Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Lenin, Boleslao. La insurrección de Túpac Amaru. Segunda edición. Buenos Aires. Eudeva. 1967. 114 páginas. Sin ISBN. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, octubre de 2016, Santa Fe, Argentina. Ediciones @miramebien.org.ar. Volumen 19 de 31, correspondiente a las páginas 66 a 68 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación del capítulo 5. Rebelión en el altiplano boliviano. Página 66. 2. Asedio de la paz. El 13 de marzo de 1781 comenzó el primer sitio de la actual ciudad principal de la República de Bolivia. Bajo el mando de Julián Túpac Katari, 40.000 indios la mantuvieron cercada, la primera vez, durante 109 días, y la segunda, durante 64. El sitio de la paz, abstracción hecha de la batalla del Cusco, es el acontecimiento militar más importante de la gran insurrección indígena de 1780 a 1781. La paz es una ciudad ubicada a una altura de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra en un hueco perforado por siglos de acción neptúnica, principalmente en la mole andina que la rodea. En la época de la rebelión tenía 23.000 habitantes blancos y mestizos. En realidad, para asediar a la paz no es necesario rodearla, solo es preciso cerrar sus caminos obligados en medio de la naturaleza que la tiene atrapada. En efecto, así lo hicieron los indios, estableciendo su campamento en la vía de acceso más importante, guión, antes y hoy, Sierra guión, llamado Alto de la Paz. En la inmensa pampa yerma del Alto permanecieron largos meses luchando denodadamente contra la superioridad bélica de sus enemigos, favorecidos, además, por la anfractuosidad del terreno paceño. Entre estos, sin embargo, el hambre comenzó a causar terribles estragos. Túpac Katari, sabedor de ello, y ajustándose al derecho de guerra de la época, envió a la ciudad sitiada varias embajadas con propuestas de paz sobre la base de su entrega, las que, naturalmente, fueron desoídas. El comandante de armas del Virreinato del Plata y presidente de la Audiencia de Charcas, don Ignacio Flores, al tener noticias del grave peligro que corría la paz, organizó una expedición para socorrerla. Se presentó con ella en las inmediaciones de la ciudad sitiada el 1 de julio de 1781, rompiendo el cerco de 109 días. El ejército indígena se retiró intacto de sus antiguas posiciones y acampó en los cerros próximos a la ciudad. Mientras Flores estaba en La Paz, los indios no se atrevían a lanzar un ataque frontal contra ella. Se conformaban con hacer una guerra de guerrillas. Pero cuando Flores, guión, el 30 de julio, Sierra guión, se retiró, inmediatamente Túpac Katari ocupó los altos de la Puna, y solo destacamentos bien armados se atrevían a abandonar la ciudad en busca de víveres, cuya escasez seguía siendo muy grande. A mediados de agosto se incorpora al ejército de A Paz a Andrés Túpac Amaru. Los tan atribulados paceños notan enseguida su presencia, porque las aguas del río que pasan por la ciudad se enturbian repentinamente. Página 67. Acerca de su causa un documento nos informa lo siguiente. Cita.
Por varias noticias se sabía, corchetes, el 12 de octubre, cierra corchetes, que intentaban los enemigos arruinar la ciudad del mismo modo que lograron hacerlo con el pueblo de Sorata, y que con esta mira formaban a las cabeceras del río, distante más de 3 leguas, y donde hay una angostura entre 2 peñas, y detrás de un grueso remanso, una represa para contener el agua. y soltándola repentinamente, según acostumbran para el trabajo de minas, conseguir el inundar la ciudad o mucha parte de ella. Y aunque estas noticias no dieron el mayor cuidado, así por la variedad de implicancia con que venían, como porque la situación de la ciudad, especialmente la parte que hoy existe, no es muy peligrosa para el efecto, siempre se estuvo a la mira de lo que podía resultar. En efecto, a las 11 de la noche se sintió un ruido e impulso del agua que bajaba por el cauce del río, la que vino con tanto ímpetu y abundancia que llegó a subir, en partes, hasta cosa de 20 varas, de modo que superando la avenida los tres puentes de piedra que tiene la ciudad para comunicarse con los arrabales, maltrató en gran manera los de San Sebastián y recogidas, y se llevó del todo el de San Francisco, y por consiguiente el fuerte o atrincheramiento que sobre él se había formado, causando mucho daño en varias casas de las que están pegadas al río y la muerte de un hombre y tres mujeres, que se hundieron juntamente con parte de una de ellas. Duró la función del agua una hora.
Fin de cita. La inundación no dio el resultado esperado no solo por las causas que se indican en la cita documental, sino porque la obra hidráulica, ejecutada por 10.000 indios en la cabecera del río Choqueyapú, paréntesis, hoy entubado, cierra paréntesis, que cruza la ciudad, en un lugar donde había un pedrón llamado Acachicala, reventó inesperadamente. Los constructores de la represa no estaban ya en condiciones de acondicionarla de nuevo, porque llegó el auxilio militar a la ciudad, comandado por el teniente coronel Reseguín. La llegada de las tropas de Reseguín impidió que se realizara el más caro deseo de Túpac Katari, la conquista de la paz, que ya estaba a un paso de la rendición. Página 68. El previsor caudillo indígena, tan vilipendiado por los que lo mencionan, se dirigió a Chacachi, en la costa del lago de Titicaca, para reorganizar las raleadas filas de su ejército. No podemos dar a conocer el resultado de sus empeños, porque los españoles, al no poder lograr sus fines por vía directa, recurrieron a otros medios. Reseguín entró en contacto con uno de los colaboradores más allegados de Túpac Katari y lo conquistó para la traición. Ese sujeto, llamado Tomás Incalipe, paréntesis, Sisa López, cierra paréntesis, le entregó la presa codiciada. Su destino fue el mismo que el de los otros caudillos de la insurrección. 3. Tomás Katari, aliado de Túpac Amaru en Chayanta, paréntesis, Potosí, cierra paréntesis. En el octavo decenio del siglo XVIII, en la región de Potosí, el famoso centro minero y foco de la peor explotación indígena, Tomás Katari, el idolatrado jefe de los indios de Chayanta, llevaba a cabo un esforzado y trágico combate contra los corregidores y sus agentes en los Airus, preparando el estallido de la rebelión. Seguramente no estaba solo en la lid, puesto que actuaban en Potosí, Blas Túpac Amaru y Lucas Aparicio, ambos representantes del gran rebelde de Tungazuca. La fecha del comienzo de la actividad rebelde de Tomás Katari no es posible precisarla exactamente. De todos modos, simultáneamente con Túpac Amaru lanzó un ataque frontal contra los corregidores, más exactamente contra ese funcionario de su provincia. En tal aspecto su actividad fue aún más pertinaz y heroica, si cabe, que la del propio Túpac Amaru. Para lograr éxito en esta tarea anduvo a pie y durante meses enteros, desde su pueblo natal, ubicado en la altiplanicie potosina, hasta el puerto de Buenos Aires donde residía, a la sazón, la más alta autoridad de esta parte de Hispanoamérica, el virrey Juan José de Vértiz. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 19. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.